Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un verdadero placer. Hace casi que 5 semanas que no hacía cronómetro de manera completa. Estuvimos el lunes, pero ya estamos acá para enseñarle al señor Faltesson cómo se habla, sobre todo del mejor partido de este fin de semana. Un partido que hace un par de meses se debía haber dado como la final de la Liga MX. El campeón defensor contra el que está jugando mejor. León Cruz Azul, mañana por la noche. ¡Qué partido, David!
De acuerdo, Lalo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un placer tenerte otra vez de regreso ya en un programa completo aquí en Cronómetro. No lo quería decir, pero te extrañamos. Y te extrañé sobre todo porque pues, es tan fácil ganarte en los temas,
sí,
en las ideas, en los pronósticos, que la verdad es que, Dios mío, me la pasé complicadito, sobre todo con los compañeritos que nos visitaron por acá, ¿eh?
¿Te crees Canelo? ¿Te crees Canelo, entonces?
Estoy hablando como el Canelo, ¿verdad? Dios mío. Bueno, damas y caballeros, no hablamos con el Canelo porque el duelo Varela-Faitelson es como Golovkin-Canelo, la mejor combinación que pueda darse aquí. Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos temas interesantes del fútbol mexicano, ya lo decía Lalo. Hablaremos de boxeo, hablaremos también de la serie Galácticos de ESPN, que está muy bien, y de otros temas también del mundo del deporte. Pero arrancamos con el América. ¿Cuidó la imagen del fútbol mexicano al no apelar? Hay que ver lo que dijo Diego Baños, el presidente deportivo, en una declaración que le da a TUDN. Dice, tenemos argumentos para apelar y ganar, pero sería muy mala imagen para el fútbol mexicano que acudiéramos al TAS, al Tribunal de Arbitraje del Deporte, por sus siglas en inglés. A ver, Lalo, ¿realmente cuidaron la imagen del fútbol mexicano?
Oye, por favor, discúlpenme que no tome con seriedad este tema, pero deberían de haber suspendido a Santiago Baños por haber dicho esa barbaridad. O sea, ¿en serio? Al que protegió, si quiso proteger a alguien, ha de haber sido a alguien en el América. Por favor. A ver, si les quitaron los 3 puntos, ¿sí? Fue por algo que ellos hicieron, no para beneficio del fútbol mexicano ni para protección ni nada. Que si estaba mal redactada la regla y lo que... Sí, pero esto no fue para protección del fútbol mexicano. Por favor, para nada.
No. Y lo que yo creo es que, con todo respeto para Santiago Baños, pero sí, el América incumplió el reglamento. Y ante el TAS o cualquier organismo internacional, les hubieran dicho lo mismo. No cumplieron el reglamento. Ah, que el reglamento está mal redactado, que en esencia realmente es ambiguo, que es obsoleto. Es otra historia, señor Baños. Ahora, de lo que tendría que estar preocupado el señor Baños es de cómo ver ahora al entrenador Solari y a los futbolistas y al uruguayo Viñas, ¿cómo vernos a la cara cuando, Lalo, un tema administrativo te costó tirar a la basura todo el esfuerzo del equipo de fútbol?
Sí, o sea, por ese punto, es que es inconcebible esto, o sea, no lo puedo entender, ¿no? Y sobre todo que pase con con cualquier equipo profesional, que ya es grave, que pasara eso con el América, o sea...
Yo no quiero imaginarme, Lalo... No quiero imaginarme si el América de pronto necesita esos puntos para acceder en... No digamos calificar, sabemos que México califican 12 de 18, pero meterse entre los 4 mejores, entre los 4 selectos que entran directo a Liguilla, si le hacen falta esos puntos, solo debe decir, ah, caray, yo los gané, mis jugadores los ganaron, ustedes tuvieron una desatención grave administrativa y los perdimos en la mesa. Lo mejor que podría hacer Santiago Baños es renunciar. Decir, aquí está mi renuncia. Fíjate que el América el lunes por la noche, Lalo, había sido muy honroso y muy valiente con su boletín. Aceptó todo lo que había pasado, dijo que no estaba de acuerdo con la esencia, el espíritu de la regla, pero hoy con esta declaración de Baños, lo tira yo estoy de acuerdo contigo, lo tira todo a la basura.
Sí, o sea, ¿cómo se atreve a decir eso? O sea, es increíble. Puedo entender eso que tal vez los jugadores, pero un directivo, en fin. Hablabas entonces de dimitir, de renunciar. Entonces la pregunta es directa, es lo que es. ¿Absurdo el que rueden cabezas por el caso Viñas?
No, a mí lo que me parece es que la relación entre... Con lo que dijo Baños ayer, yo pensaba que el América lo iba a guardar todo hacia adentro. Dice, veo muy molesto al cuerpo técnico. Y tiene razón, muy sentido a los jugadores. Y con toda razón, se les ofreció una disculpa de parte de la directiva. Yo creo que esa grieta que se ha generado entre Baños, el cuerpo técnico y los jugadores va a ser muy difícil de sanar. El América perdió algo más que 3 puntos el lunes porque cuando las cuentas, insisto, no le salgan al entrenador o a este plantel de futbolistas, siempre habrá una coartada, habrá un rincón en el cual guarecerse. Nos despojaron de esos puntos por un tema ajeno al fútbol.
Sí, se puede ganar, perder en la cancha, pero no puedes meterte en este tipo de problemas por algo del reglamento. O sea, algo tan básico no pudiera ser. En el tema anterior hablabas tú de que él debería de renunciar. Yo estoy de acuerdo en ese punto. Y sobre todo porque como que lo quiere hacer más chico todavía este problema y dárselo a alguna otra persona. O sea, Mario Peniche ya asumió toda la responsabilidad, pero tú, al ser el presidente deportivo, también esta ola, el agua también te moja, te llega también a ti.
Correcto. Yo creo que, obviamente, la dimisión de Baños no le va a devolver los 3 puntos a la América, no. Pero sí va a sanar un poco esa grieta, ese cortocircuito que existe en este momento entre la parte administrativa, la directiva de la América y el equipo de fútbol. El América no está bien futbolísticamente hablando, es verdad, ha hecho un cambio de entrenador atrevido en el invierno pasado, en diciembre pasado, pero futbolísticamente hablando tiene más puntos de lo que en realidad merece su juego. Está ocupado por eso y ahora le han traído un tema administrativo el cual no tenía por qué aparecer en el camino. Es un distractor.
¿Y de qué tamaño? Es inconcebible esto.
De acuerdo. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y cómo termina el tema del América y cómo lo resuelve a nivel directivo. Hablemos del otro tema que aconteció ante la Comisión de Disciplina, Lalo, que fue el tema del racismo. Archivar el tema de Torres, ¿qué significa eso? Porque yo vi, por ejemplo, al Santos muy efusivo y con toda razón, a sus directivos, claro, muy molestos la semana pasada, pero ayer los vi muy conformes. Entonces, ya uno no sabe qué a dónde terminó la bolita con este tema muy grave y muy delicado.
Es que puedes utilizar muchas palabras. La primera que se me viene, o la que más aparece en mi mente, es la palabra vergonzoso. O sea, puede haber alguna palabra más fuerte que tal vez tú la tengas ahí, pero es que esto es inconcebible. No puede ser, más allá que sea en el fútbol, no. En ningún lado puede haber un problema así. Y además, debe de haber, si se habla, ¿sí?, de que fue Germán Berterame el supuesto ofensor por proferir insultos racistas, tiene que pagar el precio por lo que hizo, por lo que dijo, si se le puede comprobar.
Sí, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo, Lalo. A mí lo que me causa mucha extrañeza es que un estadio sin público, sin aficionados, un estadio con cámaras de televisión, con micrófonos, con 4 miembros del cuerpo arbitral, un visor de la Federación Mexicana de Fútbol y nadie escuchó nada. Yo no creo que este chico Félix Torres haya inventado un tema pues tan delicado como un asunto racial.
Claro, claro, claro.
Se fue. Yo entiendo que él cometió un error. Empujó y golpeó al recogepelotas. Pero tampoco eso es justificante para que le griten por su color de piel o hagan referencia, claro, a su color de piel. ¿Pero tú crees, claro, que Santos inventó todo esto? Yo no creo.
No, sería muy fuerte. Y esto es para el propio, para los dos clubs, para la comisión disciplinaria, para la federación. Lo que permites, lo promocionas. Lo que admites, lo alientas. Lo que perdonas, lo aceptas. Y de lo que ignoras, eres responsable. Esto es grave para... Eso sí, dijo Baños que no quiso ridiculizar al fútbol mexicano. Esto es ya no ridiculizar. Esto es vergonzoso, lamentable, antihumano. O sea...
De acuerdo, o sea, estoy de acuerdo contigo. Y este es un asunto que lamentablemente se archiva, ya lo platicaremos un poquito más adelante en la hora cero, va a un archivo muerto del fútbol mexicano, como han ido muchos otros temas que tienen que ver con asuntos de índole racial.
Esto es inaudito, increíble, pero bueno, sí pasó hoy en el fútbol mexicano. Ahora, pasemos al fútbol italiano para hablar de Irving Lozano. Es más importante para Gennaro Gattuso de lo pensado el mexicano.
Hoy ha perdido, ha quedado eliminado de la Europa League el Nápoles después de no poder recuperarse de una desventaja de 2-0 que sufrió en Granada en el partido de ida. Hoy ganó 2-1, no le alcanzó. Y Lozano no apareció ni siquiera en la convocatoria, está lesionado. Yo creo que es un jugador importante, pero tampoco me atrevería yo a decir que con el Chucky Lozano en la cancha el Nápoles hubiese dado la vuelta al marcador contra Granada. Hubiera tenido una eliminatoria diferente, porque tampoco jugó el Chucky Lozano en el partido que se celebró en España. Pero yo creo que es un jugador que hubiera estado más cerca el Nápoles de resolver esta eliminatoria, por supuesto, con Lozano en la cancha.
A ver, tuvo bastantes bajas. Es el mejor elemento que ha tenido en este año el entrenador italiano Gattuso. Ha anotado 6 goles en todas las competencias. Recientemente sí no ha podido encontrar la red, pero es un jugador que ha mejorado muchísimo y que yo creo que sí ha sido más importante para Gattuso, porque esa era la pregunta. Todo lo demás estoy de acuerdo contigo. No sé si lo hubiera alcanzado, pero sí ha sido más importante de lo que se pensaba. Él era antes parte del problema, me refiero a Irving, pero él ha sido parte de la solución de él mismo. Pero yo creo que sí.
Ahora,
ahí anda.
Los últimos resultados, porque finalmente en el fútbol pues no gana un futbolista y no pierde un futbolista. Se pierde en equipo y se gana en equipo. Claro, y este claro. Nápoles eliminado de la Copa Italiana, eliminado ahora de la Europa League y está luchando por meterse a puestos europeos en la Serie A. Yo creo que, fíjate lo que son las cosas, Lalo, parecía, era al revés, pero hoy está más seguro Irving Lozano en el Nápoles que Gennaro Gattuso en el Nápoles.
Gattuso.
¿De acuerdo?
Sí, sí.
De acuerdo.
Así es el fútbol.
Bueno, regresamos con Bernardo Osuna. Vamos a regresar con Bernardo Osuna para enlazarnos directamente hasta Miami. Allá es la sede del combate de este fin de semana por el campeonato de los 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo. En el Estadio de los Delfines, que tan bien conoce el señor Varela. Cinco minutos y le damos la bienvenida a Bernardo Osuna. Berni, ¿cómo estás? Saludos de Miami. ¿Cómo andas?
Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, David. Un placer saludarte a ti. Lalo, también un abrazo a la distancia aquí en Miami. En otra burbuja, David, me toca nuevamente.
Vas de burbuja en burbuja tú, Berni. Mientras no sean burbujas de champán, ¿eh? Bueno, eso es. Mejor, eso sería mejor. A ver, Berni, ¿corre peligro ante Gildirim el Canelo? No te vayas a reír, ¿eh?
No, en lo absoluto. No corre peligro Saúl El Canelo Álvarez y no hay que menospreciar a Gildirim. Es un profesional que se ha entregado al trabajo con Joel Díaz, entrenador de grandes campeones. Pero a fin de cuentas estuvo en espacio de 8 semanas, estuvo Gildirim por temas de visa en Alemania, en Turquía. Fue a Indio y ahora está en Miami, lo que habla de que fue un trabajo ajetreado el que tuvo este peleador turco. Y no, en lo absoluto, no corre ningún problema, ningún riesgo Saúl El Canelo Álvarez, porque es el mejor peleador del mundo libra por libra, porque El Canelo conecta el 47% de sus golpes de poder y Gildirim es lento, sí, tiene potencia en la mano derecha, es fuerte, pero la falta de velocidad es lo que más va a resentir en contra de un Canelo Álvarez, que es el número uno libra por libra y que está resurgiendo, porque la meta de este año es convertirse en el campeón indiscutido de las 168 libras.
¿Aló?
Te quiero preguntar también de Golovkin, pero primero, queriendo abundar un poco en esta primera pregunta, ¿no es de peligro este hombre, Yildirim, más porque es mucho mejor boxeador Canelo o porque no está, no es de lo mejor que puede tener el mexicano?
Es porque no está al nivel de lo que ha enfrentado Saúl el Canelo Álvarez. Si Yildirim apuesta a su potencia, Lalo, ya ha enfrentado y superado a peleadores mucho más fuertes. Al mismo Gennady Golovkin, al mismísimo Sergey Kovalev en las 175 libras. Peleadores que no solamente pegaban más duro que Yildirim, sino que tenían más aptitudes boxísticas. Y en contra de Golovkin fueron 24 rounds sumamente cerrados, pero se llevó el empate y una victoria. Y en contra de Sergey Kovalev, lució dominante, noqueando al peleador ruso ya en la segunda etapa del combate. Entonces, por eso digo que ha enfrentado a peleadores más fuertes y con menos habilidad que el turco. Y por eso es 51 favorito. O sea, ni Buster Douglas era tan desfavorecido en contra de Mike Tyson cuando dio ese campanazo en Tokio.
Sí, yo creo que ahora, Bernie, realmente a este Yildirim le llaman, le dicen el robot, ¿no?
Sí, por algo.
Por algo será, porque es un boxeo muy robotizado. Y sabemos que el Canelo es un hombre que ha crecido mucho boxísticamente hablando y que tiene diferentes condiciones y características para acoplarse al rival, a los pesos, a los tamaños. Realmente es un todoterreno en ese sentido, Saúl el Canelo Álvarez.
Sí, vamos a ver algo muy similar a lo que vimos entre Oscar Valdés y Miguel Berchel. Miguel Berchel, demasiado lento para lo que mostró en el ring Oscar Valdés, y es precisamente lo que espero de Canelo en contra de Yildirim, ese tipo de dominio, sino un knockout.
Bernie, ¿cuánto necesita Canelo la trilogía con Golovkin? ¿Cuánto es esto?
Él necesita la trilogía cero. David la quiere al 1000%, pero no creo que el Canelo la necesite. Mira, si el Canelo hace realidad ese sueño de convertirse en el campeón indiscutido de las 168 libras, tomando en cuenta que esta es una pelea obligatoria en contra de Yildirim, pero si en mayo enfrenta a Billy Joe Saunders y le gana el título de la OMB, después en septiembre en contra de Caleb Plant se adjudica el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo, sería el primer mexicano en lograr esa hazaña de juntar los cuatro cinturones simultáneamente. Creo que esa es una excelente meta para Saúl el Canelo Álvarez en este 2021. Y ya si se da o no la pelea en contra de Gennady Golovkin, porque se habla de un posible duelo entre Golovkin y Jaime Munguía a fin de años, podría de ahí surgir el próximo rival en el 2022 del Canelo, ya sea esa trilogía en contra de Golovkin o, por qué no, un duelo de mexicanos en contra de Munguía, porque si Munguía logra ganarle a Golovkin, entonces de inmediato le da credibilidad como rival para enfrentar a Canelo Álvarez el próximo año. Y si gana Golovkin, entonces no está tan muerto el peleador que ya se acerca a los 40 años.
Yo estoy de acuerdo, pero mira, basamos todo en lo que ha sido el después de las peleas, el después de la última pelea Golovkin-Canelo. Y estoy de acuerdo, el Golovkin ha ido en un franco declive y el Canelo se ha mantenido y además ha logrado ir de un peso a otro y ganar títulos. No hay ningún problema en ese sentido. Pero Bernie, una vez que estuvieron frente a frente, realmente vimos los mejores rounds en la vida del Canelo.
Sí, yo creo que los dos se sacaron lo mejor y los defectos también a la vez. Yo creo que al igual que en la primera pelea, Golovkin llevó la voz cantante y hizo sufrir a Saúl el Canelo Álvarez. Fue una pelea sumamente cerrada. En la segunda lució mucho mejor Saúl el Canelo Álvarez y empezó ahí ya el declive de Gennady Golovkin. Quizá a raíz de los 24 rounds que fueron sumamente complicados para Golovkin en contra del Canelo, pero tampoco fue la separación tan eterna como la hace ver Saúl. Yo creo que al público sí le interesaría esa tercera pelea.
Muy bien. Ojalá se dé.
Y hay boxeadores que finalmente marcan la carrera de otro boxeador. No hemos hablado mucho de qué sería de Juan Manuel Márquez si los duelos con Manny Pacquiao, o de Chávez sin Meldick Taylor. Yo creo que el boxeador que realmente ha marcado la carrera del Canelo ha sido Golovkin. Entonces, termina con esa cuenta pendiente. No es que nosotros queramos que esa pelea se haga por la fuerza, pero el Canelo tiene que entender que no hemos visto otro rival, salvo Mayweather, que haya puesto tanto en predicamento al Canelo como lo fue el kazajo.
También por algo no lo quiere enfrentar. Calentar más esa tercera pelea, ¿no?
Yo creo que sí. Lo noquea en la tercera pelea.
Ojalá.
Puede ser, bueno, ojalá, pero los knockouts, yo también he noqueado mucha gente en el micrófono y no ve ninguno. Me ha tocado de frente, ¿eh? Un abrazo, Bernie.
Suerte.
Y regresamos con los Bernie. Galácticos. Regresamos, imágenes de una de las ciudades más bellas de Estados Unidos, la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en la costa oeste, Lalo.
Sí, una de las ciudades más limpias también, verde. He tenido la suerte de estar 4 o 5 veces y nunca me tocó lluvia, imagínate.
Wow,
así de suertudo sí. Fui. ¡Nunca!
Y en el fish market ese que es espectacular, se come muy buena comida japonesa, oriental, porque hay mucha migración japonesa, obviamente. Un lugar muy bonito. Y hablaremos de Russell Wilson, el quarterback de los Halcones Marinos de Seattle, ¿no? Que puede terminar en Dallas.
Sí.
Bueno, ya hablaremos más adelante.
No le hablando hagas de... eso, por favor.
Hablando de galácticos, Florentino es el mayor visionario del fútbol. Estamos viendo y disfrutando de la serie en exclusiva de ESPN de Galácticos. Y la verdad es que nos damos cuenta de que este hombre, Lalo, fue el que generó el cambio en un equipo de fútbol y lo hizo un producto mundial, un producto realmente muy apegado a la mercadotecnia. ¿Es el mayor visionario que hay en la historia del fútbol?
No, para nada, sí, categórico, pum, contundente, no. Pero esto no es una crítica a él, nada más es contestando directo a esa pregunta. Hizo contrataciones claves, por supuesto que sí tuvo una gran visión, armó un equipazo, ¿sí? Que después del Bosque y los jugadores Figo, Zidane, el fenómeno Ronaldo, el propio Beckham, lograron no solamente conjuntarse, sino que hacer cosas maravillosas. Terminar lo que no hizo, por ejemplo, años atrás, la quinta del buitre. ¿Sí? No solamente con buenos jugadores se puede ganar. Sí tuvo una gran visión. Pero para hablar de el mayor visionario, yo ahí hablaría de otros, por lo menos dos. Ajax de los 70s y Barcelona de Pep Guardiola. Pero... el mayor no.
Estamos hablando de equipos de fútbol. Aquí estamos hablando de un personaje. Yo creo, con todo respeto, Lalo, que yo lo colocaría entre uno de los grandes, grandes visionarios del fútbol. Florentino cambió al Real Madrid. Hay un antes y un después de Florentino en el Madrid. Eso es inobjetable.
De acuerdo, David, pero no el más grande. No el más
visionario.
La pregunta
era,
¿es el mayor visionario?
Pero
no.
Florentino entendió muy bien, y ayer lo comentábamos, Lalo, que los equipos ingleses eran mucho más famosos en el mundo, y lo pasa mucho en Estados Unidos todavía, pero sobre todo hacia las partes de Asia, Australia, Oceanía, África, exportaban mucho la televisión inglesa los equipos de fútbol de Inglaterra. Y Florentino entendió eso, y hizo un gran equipo de fútbol, invirtió muchísimo dinero y logró que el Real Madrid estuviera al máximo nivel, acompañado de su gran historia. Acuérdate que es el equipo del siglo para la FIFA, del siglo pasado.
Espérame, la FIFA ya sabe todas las cosas que ha dicho y muchas han sido desastre. Sí lo pongo como uno de los más grandes, de los que sí cambió, revolucionó el fútbol.
Y ahora está, insisto, Lalo, ahora está haciendo un estadio precioso, el Santiago Bernabéu. Está siendo remozado con un techo removible, va a quedar en el Paseo de la Castellana.
De acuerdo, terminó, insisto, lo que la quinta del buitre, ese equipazo que no pudo acabar con títulos de Europa. No, ganaba la Champions.
Pero esto va más allá.
Este equipo no nada más eran títulos,
yo creo que Florentino,
era fútbol.
Florentino cambió la historia en cuanto a contrataciones, armó un equipo súper millonario, un equipo súper poderoso con base a una gran chequera.
Sí, bueno. Pero mira, mañana vamos a seguir hablando de esto, porque esto tiene más cuerda. También tienes que darle mucho crédito al entrenador, porque puedes traer a todas las estrellas que quieras, pero hay que ponerlas a jugar. Pasemos ahora al siguiente tema. Edson Álvarez, el mexicano, logró jugar ahora con el Ajax, que fue titular, y por cierto, ganó el Ajax. Pero la pregunta es, ¿ser titular con la alguna vez llamada Naranja Mecánica o el Ajax, sí, es su tope, es lo más alto que puede tener él?
No, pero no es algo que podamos únicamente, tomar a la ligera el hecho de que él aparezca como titular. El Ajax para mí es un equipo con mucha historia, con mucha importancia en el fútbol europeo y con importancia también, obviamente, en el fútbol de los Países Bajos. Han completado un triunfo sobre el Lille, habían ganado 2-1 en territorio francés, hoy ganan 2-1 en la Arena Ámsterdam. El fin de semana juegan contra el PSV Eindhoven, uno de los clásicos del fútbol de Holanda. Yo creo que Edson Álvarez está en una posición privilegiada, es decir, ser titular con el Ajax no es cualquier cosa, sobre todo un equipo, Lalo, famoso por producir futbolistas en Europa y en Holanda. Es un clásico productor de jugadores de fútbol. Estar ahí como extranjero, pues te da un lugar, un sitio importante.
Sí, te da un sitio importante. Es muy joven, 23 años de edad. Sabemos todos perfectamente del gran talento que tiene. Pero aquí hay un pero. Aquí hay un pero. Es la actitud de que... Esto no es crítica, sino es... ¿Qué está dispuesto él a hacer para no solamente quedarse ahí? Porque tú dices de que este Ajax fue de los más grandes. En esta nueva época, este Ajax está tratando de regresar a aquellos años históricos. Es más, desde los 90 también, no llega a ser
un equipazo, Lalo,
protagonista.
No, yo estoy de acuerdo contigo, pero no olvides, si no pertenece a la clase A europea, no juega todavía en un fútbol... No juega en un fútbol que tenga también ese nivel, pero acuérdate que produce jugadores y vende muchos futbolistas. Es un productor y un vendedor de jugadores.
De acuerdo, pero ahí está la clave. Ya no va a depender del equipo, va a depender de Edson. Y yo creo que él tiene que buscar más que ser nada más titular de un muy buen equipo. Él pudiera, es muy joven, 23 años.
No, estoy de acuerdo contigo.
Creo que tiene el talento y carácter para estar pensando en cosas más grandes. Ojalá piense así él.
A mí no me disgusta que digan titular de un equipo como el Ajax. Regresamos con las Chivas. Dicen que hay jugadores a los cuales le pesa la camiseta.
Gracias por seguir en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión. Regresemos al fútbol mexicano con alguien que está hablando mucho y ojalá, así como habla, debería estar jugando en la cancha. Sí, me refiero a Alan Pulido. En esta primera parte, ¿sí?, porque son dos temas, creo que tiene razón. Les pesa la camiseta a algunos jugadores de Guadalajara porque eso es lo que dice Alan Pulido, David.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con él. Quedó muy claro que hay jugadores que vienen de otros equipos ahora que Chivas tuvo que salir. Chivas es un equipo que cuando sale al mercado, pues tiene que buscar lo mejorcito que haya de futbolistas mexicanos, obviamente, porque no puede traer extranjeros. Y entonces nos damos cuenta de que no es lo mismo un jugador que de pronto brilla en el Necaxa o brilla en el Tijuana a hacerlo en un equipo de la responsabilidad y la presión de Chivas.
Ok.
¿No?
Sí,
no noté ese ok muy convencido.
No, es que también pusiste a Necaxa con Guadalajara, pero yo pensé que te iba a decir, no es lo mismo jugar América, Guadalajara, Cruz Azul, Monterrey, Tigres.
Lalo, pero te puse esos ejemplos porque de ahí fue de donde contrató Peláez, trajo jugadores del Necaxa, que en el Necaxa eran figuras. Y llegaron a Chivas y no ha pasado gran cosa con ellos.
Sí, de acuerdo. Y además tienen a un entrenador con toda la credibilidad del mundo. O sea, que debería tener la confianza. Y yo creo, por supuesto que sí pesa jugar en Guadalajara. Pero al ser tú un mexicano y poder estar ahí, o sea, debería ser más motivación. No estar pensando
yo estoy de acuerdo contigo,
en otras cosas.
Pero
tiene razón Pulido, claro.
Hay gente que esa motivación lo toma como una presión y se convierte en una presión que termina por asfixiarlo.
Presión es oportunidad.
Y no darle, finalmente su mayor rendimiento como jugador de fútbol. Bueno, a ver, te pregunto también, ahora sí que el señor Pulido nos hizo el programa. ¿Tiene lo necesario para triunfar en la Major League Soccer la Choffy López? Porque Pulido dijo, lo veo triunfando. Es de los pocos futbolistas que tiene esa calidad. Tendrá la ventaja de trabajar con Almeida y sabrá explotarlo. Y también dijo en la misma entrevista que va a tener un ambiente muy diferente en Silicon Valley, ahí donde juega el San José Terremotos, a lo que tenía en Guadalajara.
Mira, ya no es tan joven, 26 años, pero va a estar en una liga, que así lo veo yo, con todo respeto, es inferior a la Liga Mexicana, que tienes que ser más atlético que técnico, ¿sí? Eso le puede ayudar a él, pero más que el talento, yo regreso a lo de siempre. ¿Qué está dispuesto a hacer? ¿Qué tan profesional va a ser? Tiene también otra ventaja, que Almeida lo conoce.
No, estoy de acuerdo, pero a ver, pero eso de que te conoce, sí, te conoce, todos conocemos el talento que tiene la Chofis, pero tú le has dado en el clavo. Si la Chofis no quiere, pues no quiere, no va a pasar nada. Lo primero que tiene que hacer Lalo es quitarse esos kilos, esas libras de más. Tiene que trabajar con un
nutriólogo. Y ese apodo también.
Con un acondicionador físico y sobre todo tener voluntad, porque si él no tiene voluntad, no cierra la boca y no entiende que tiene que comer de manera diferente, que tiene que alimentarse de forma distinta y que tiene que trabajar físicamente y tener una disciplina. Si él no empieza por ahí, yo estoy de acuerdo contigo. Puede tener mucho talento, pero si la pelota pasa a una velocidad y se aparece un chico de esos gigantescos con un físico impresionante y le mete el cuerpo, la Chofis no va a tocar la pelota nunca.
Sí, acá se corre más, es más rápido.
Es más físico,
totalmente de acuerdo. Caray, tienes 26 años de edad. La vida de un deportista es muy corta y sobre todo de jugadores como él.
Sí, no la
que si nada más te quiere, si tú te quieres nada más aprovechar por el talento.
No, a mí es muy injusto, Lalo. Yo conozco muchos muchachos en la calle que me dicen, señor Faitelson, ayúdenme, una recomendación como futbolista. Y él la tiene y lo desperdicia.
Él la tiene y de sobra, ¿sí? De acuerdo. Volvemos con Lakers y Russell Wilson.
Lalo para presidente municipal de Arboledas. Yo, ¿verdad o mentira? Ahora que andan de moda que ciertos personajes se conviertan o intenten buscar acomodo en la política. Yo sé que el señor Varela es muy decente. No estoy diciendo que los políticos no lo sean, ¿eh? No se crea. Bueno, ¿verdad o mentira, Lalo Varela? Russell Wilson haría campeón a los Vaqueros. Su agente dijo que Russell pidió no ser traspasado, pero que si hicieran un cambio, le gustaría jugar en Cowboys. Ya no entendía la gente ni a Russell Wilson. ¿Tú sí lo entendiste?
Sí. Desde que acabó el Super Bowl, sí, dio una entrevista, sí, Russell Wilson, como abriendo la puerta de que las cosas no están bien en Seattle. Es el quarterback más capturado en las últimas 5 campañas, más de 400 veces. No hay duda de que está entre los 3-4 mejores quarterbacks. Es un superestrella de la NFL y de que se ha quedado corto este equipo. Creo que le hace falta línea, etcétera, etcétera. Pero la respuesta es una verdadera mentira. Irse a los Cowboys, un equipo que sí, está armado hasta los dientes con 3 receptores de primera línea, un corredor también muy bueno entre los primeros 5, pero con una línea que ya se hizo vieja
y
una defensiva bastante malita. Mentira, mentira.
Ahora, Lalo, no, a ver, está bien, te entiendo perfectamente bien lo que me dices, pero... cuidado, porque acabamos de ver un ejemplo de un quarterback como Tom Brady que fue cambiado de equipo y mucha gente me decía, no va a hacer absolutamente nada. No va a poder hacer nada con Tampa Bay. ¡Ey, cuidado!
No.
A ver, espera. ¿No pondría más cerca del Super Bowl Russell Wilson a los Vaqueros? ¡Claro que sí!
No, en serio. Es, primero... Jerry Jones, tienes que batallar con Jerry Jones, que él cree que sabe mucho de fútbol americano. Jugó, fue campeón con la Universidad de Arkansas, pero una cosa es ser dueño, otra cosa es ser gerente.
Lalo, deja eso, y está.
Le hace falta muchas cosas a los Vaqueros, sobre todo defensiva.
Y cuando tienes tanto dinero, sabes porque sabes, no te preocupes.
Muy difícil, muy difícil. Tal vez 8-8. En fin, bueno, pasemos ahora con el mejor básquetbol del mundo, con el equipo de los Lakers, que ha perdido ya 4 consecutivos sin Anthony Davis. Entonces la pregunta es, ¿verdad o mentira? Sin Anthony Davis son un equipo del montón.
No, mentira, mentira. No, tampoco. Yo no estoy menospreciando a Davis, es un jugador con unas cualidades fantásticas y se nota en la duela su ausencia, ¿no? Pero no podemos decir que Lakers, y sobre todo un equipo donde está un jugador de los tamaños de LeBron James, sea un equipo del montón. Ningún equipo donde esté LeBron James es un equipo del montón. Anthony Davis tiene que estar bien, obviamente, y tiene que ayudar y complementar a estos Lakers, pero no del montón. No.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Por supuesto que no. Sí, no, no, perdón, mentira. No son un equipo del montón por las razones que ya tú bien diste. Y no solamente la ausencia de Anthony Davis, Dennis Schroeder, que va a reaparecer posiblemente el viernes porque él dio positivo de COVID-19, probablemente pudiera reaparecer, es decir, mañana. Es un equipo que sí, no está anotando de 3 puntos y tampoco puede defender esa situación, pero estas dos ausencias han sido claves. Se espera que pudiese reaparecer dentro de unas 4 semanas Anthony Davis, pero también te digo esto, desde que llegó a los Lakers, no es duda que es un superestrella, pero desde que llegó a los Lakers se ha perdido el 20% de los partidos y los Lakers aún así pudieron ser campeones. Claro, él fue titular durante toda la postemporada, pero es un equipo muy bueno aún sin él.
De acuerdo. Bueno, ¿con qué regresamos, Lalo? ¿Con predicciones?
Con lo que marca diferencia en el programa.
Ah, hoy no tengo, hoy no tengo problema. Predicciones. Hoy no tengo problema. Hoy está fácil.
Ah, ¿sí? Ok, ok.
Bueno, así nos fue. Para que vean que... ¿A quién tuve la semana pasada? Al señor Palomo.
No, pues así de fácil. Pues, o sea, bueno.
Bueno, saqué un empate, ¿no? Saqué un empatito por ahí. Le atinó el señor Palomo en boxeo. Fíjate, yo fallé en boxeo. Porque fui con el Alacrán Berchel, que él fue con Oscar Valdés. Bueno, empate. Pero ahora tengo mi flancito aquí. Ahora sí regresó mi cliente. Regresó el hombre con el que no tengo ningún problema, señor Varela.
Muy bien, a ver si es cierto. Pasemos primero con el fútbol mexicano, lo que debió haber sido la final del año pasado, que no se dio. El que está jugando mejor, Cruz Azul contra el campeón defensor. ¿Cruz Azul o León?
Cruz Azul o León. Uf. No. Cruz Azul está jugando mejor al fútbol. El León viene de ganar con este golazo de Mena en el campo de Ciudad Universitaria, pero Cruz Azul anda
a pomas,
de menos a más y a mucho más. El Paul Fernández con un golazo, el equipo haciendo goles, está trabajando muy bien en todas sus líneas. Cada día veo más compenetrado con Reynoso. Gana Cruz Azul en el campo del campeón León.
Yo aquí dos cosas. Disculpas porque yo fui de los que pensaba que Reynoso, todo sé que falta mucho, ¿no? Pero por ahora Reynoso está callando muchas bocas y una de esas es la de un servidor porque está haciendo muy buen trabajo. Ojalá siga esto así. Cruz Azul debe de ganar y gana.
Sí, de acuerdo. Bueno, pasemos a otro partido de la jornada número 8 del fútbol mexicano. Las Chivas van a casa a recibir a Pumas, dos equipos que están desesperados por condición futbolística en este torneo, Lalo. ¿Quién gana?
Mira, ni se hunde ni entierra la UNAM, porque los dos andan muy mal. Yo entiendo, hundirse es que perdieran ellos. No, yo creo que esto va a acabar en empate. Los dos están jugando no mal, muy mal. Más decepcionante lo que está haciendo el equipo finalista. La campaña pasada, por más que hayan perdido a dos de sus piezas más importantes, está decepcionando y esto va a acabar en un aburridísimo empate.
Bueno, yo creo que el Guadalajara está obligado. Futbolísticamente hablando, hay algunos parajes en la temporada donde el equipo Bucetich ha mostrado buenas cosas. Le ha faltado contundencia. Espero que la recupere el fin de semana. Veo mejor a Chivas en ese término futbolístico que a los Pumas. Sí, mejor. Pumas. A ver, Pumas perdió
menos
jugadores.
Mal.
Perdió jugadores importantes. Tiene un déficit de 15 millones de dólares. Está en problemas realmente. Y creo que viene de ser... Sus expectativas son altas porque viene de ser el finalista del torneo.
Sí, sí, sí. O sea, les hizo daño lo que pasó la temporada pasada. Bueno, pasemos ahora al fútbol de la Liga Premier. En Chelsea va a ser este partido contra el Manchester United. Chelsea matará la carrera por la Premier. Es decir, si Chelsea gana ese partido, el United no va a alcanzar al City.
Bueno, viene de ganar el Chelsea, ¿no? Ganó a media semana por la Champions 1-0 con un golazo de Giroud, ¿sí? Al Atlético de Madrid. Y hoy jugó, si no me equivoco, sí, hoy jugó Europa League el Manchester United. Y empató a 0 con la Real Sociedad, pero tenía ventaja, así que logra ganar al final de cuentas la eliminatoria por 4-0. Yo creo que finalmente el Manchester United va a vencer al Chelsea. Veo al Manchester United manteniendo su persecución del otro equipo de Manchester en la Liga Premier.
Está urgido, necesita ganar. Está, ¿qué? 10 puntos por debajo del líder. Necesita ganar. Está obligado a ganar y va a ganar el United.
Bueno, vámonos con la última predicción. El Canelo enfrenta al Avni Yildirim, que alguna vez fue su sparring por el campeonato de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo, que le ganó a Callum Smith recientemente, a finales del año pasado. El Canelo es amplio, recontra favorito. La pregunta es, ¿cómo se define el combate? ¿Por decisión o por nocaut, Lalo?
No, si es por decisión, es algo horrible, espantoso para Canelo. ¿Va a noquear? ¿Y qué te parece? No pasa del cuarto. En el cuarto, Canelo, nocaut.
Yo también creo que no pasa del cuarto. Bueno, estamos igual. Me parece que Yildirim va a durar algunos momentos. Le llaman el robot. Es boxeador muy lento. Y el Canelo, si el Canelo quiere, temprano va a ejercer su mayor condición boxística y su capacidad de adaptarse a diferentes estilos dentro del boxeo.
Y vamos a regresar con la hora cero. Creo que sé de qué va a estar hablando el señor Faitelson. Y va a hablar duro de eso y estoy con él en todo. Póngale atención cuando volvamos.
¿Qué tal, mis amigos? Muy bienvenidos a un programa súper especial.
Tenemos que explorar lo que es la injusticia racial ante los afrolatinos.
Viví desde chica una historia donde me decía negra de...
El racismo siempre va a existir. Lo que nosotros estamos pidiendo, reclamarnos un poquito más de igualdad social.
Y me dice, mira, negro, mesa, recoge los platos de toda la mesa y vete para la cocina a lavarlos.
Tan solo 48 horas después de una decisión histórica que le fortaleció y corroboró como un órgano independiente, la Comisión Disciplinaria del Fútbol Mexicano tuvo que doblar las manos en el presunto caso de racismo en San Luis Potosí. Es otro de los muchos incidentes raciales que se va al archivo muerto del fútbol mexicano. Hubo una acusación fincada en el sufrimiento, en las lágrimas de un ser humano más que de un futbolista. Pero increíblemente, no hubo testigos, no hubo videos, nadie que diera un paso al frente, no hubo nada que lo pudiese comprobar. Yo sigo esperando una investigación más profunda, un careo, un interrogatorio con los futbolistas, y sigo esperando que los futbolistas realmente dejen de ser cínicos y sinvergüenzas y den un paso al frente y digan, pasó esto. ¿Quién sabe qué se esconde detrás de esta historia? Pero definitivamente no es algo bueno. Estoy seguro de que no hay una historia buena detrás de esta situación.
Es lamentable que en pleno 2021 todavía ocurran este tipo de situaciones y directivos, administradores, tanto de los dos equipos como de una liga tan importante como la MX, no quieran llegar al fondo de esta situación.
En México, dime. Se minimiza a veces también el tema y está mal. Yo entiendo que no vivimos
horrible.
El mismo tema de cuestión racial que se vive en Estados Unidos, pero en México también hay una terrible desigualdad, hay un clasismo también terrible. Entonces yo creo que hay que luchar contra esto totalmente.
Es lamentable. Bueno, pasemos ahora al tiempo extra. ¡Titi Henry! Renunció, caray, como entrenador del equipo de Montreal de la MLS. Solo aguantó una temporada este magnífico jugador.
Bueno, dice que por razones familiares ya no podía ver a su familia. Supongo que viajaba frecuentemente de Montreal hacia territorio francés. Bueno, Héctor Herrera está de regreso en el Atlético de Madrid. Esperemos, luego de que recibiera la autorización de la Liga para reincorporarse al trabajo grupal tras superar el tema del coronavirus, podría haber minutos ante el Villarreal. Recuerden que el Atlético de Madrid está presionado por el Real Madrid en la lucha por la Liga Española.
Sí, mientras está, aquí estás hablando de equipos que están buscando hacer algo importante, en otras partes del mundo los jugadores están más divertidos en hacer, más distraídos es la palabra. Jugadores del Rubin Kazán, vean esto. Se divierten convirtiéndose en fichas de dominó utilizando sus colchones.
No, maravilloso.
En serio. O sea, se ve muy divertido esto, pero por favor.
No, y deja eso, el gerente del hotel también debe estar bien contento, el gerente del hotel también por lo que hicieron, ¿no? Pero bueno, la verdad lo hicieron muy bien, muy bien. El equipo está relajado, es octavo de la liga. El Zenit de San Petersburgo está escapando en la liga rusa y ellos están jugando dominó con los colchones. Está bien.
Fíjate, te está bien, pero ¿sabes qué? También el entrenador dice, nada más alguien haciendo esta niñada se vaya a lesionar. O sea, caray, pero
es bueno, verdad, increíble. Es verdad, que hemos visto casos
o
incluso
sea,
de que...
Esto un entrenador
en
no estaría
celebraciones, sonriendo. En celebraciones se han lesionado, imagínate tú. Bueno, ya nos vamos, Lalo. ¿Sí? Le mandamos un abrazo, un saludo a nuestro compañero, colega Gerardo Valtierra, que está pues en un momento difícil, delicado, luchando contra el coronavirus. Mucha fuerza a Gerardo y a toda su familia.
Sí, me uno a tus palabras, sí, una excelente persona y mucha suerte, mucha fuerza a todos. Un abrazo, Ger.